Muy bien, hablaremos hoy de dos sustituciones amorosas. Una en España y otra en Francia. La primera sustitución, la española, sucedió en Aragón al comienzo del siglo XIII. Ahí estaba Pedro II, el católico, conde de Barcelona y rey de Aragón, era un hombre galante. El 15 de junio de 1204, se casó con María de Montpellier. Pero parece que Pedro, ¿cómo decirlo?, no cumplía el deber conyugal. No solo no cumplía el deber conyugal, sino que andaba por ahí cumpliendo deberes con otras damas. Un día, Pedro II, en Montpellier, se enamoró de una dama, de una señorita. Empezó a comentar a todos que le había gustado esa dama y que iba a hacer todo lo posible por conducirla al lecho. La reina María, enterada del asunto, sufría muchísimo. En verdad, nunca había estado todavía en el lecho con su marido. Esa era la verdad. Entonces, los cónsules y los nobles de Montpellier, que estaban desde luego del lado de la reina María y estaban también interesados en que el rey asegurara la sucesión del trono, urdieron un plan. Le hicieron creer al rey que la mina que él quería lo estaba esperando en un aposento de ahí del palacio. Dijo, majestad, la mina que a usted le gusta está acostada en una pieza esperándolo. Vaya y mucha suerte. Bueno. Pero la verdad es que en lugar de aquella dama, habían puesto en el lecho a la mismísima reina. Era necesario que Pedro se uniera a María para conseguir un sucesor. Entonces, los nobles, los cónsules de Montpellier idearon esa sustitución. Ahora bien, llegado el momento, el rey entró en aquellos aposentos y como entonces había pocas lámparas y poco hábito de mirar lo que uno hacía, y además, como el rey era un hombre muy expeditivo, homenajeó a la persona que estaba acostada sin hacer ninguna pregunta. Mientras tanto, detrás de la puerta, 24 abades y priores y un representante del obispo, así como un escribano, escuchaban para certificar el éxito de la unión, como si este éxito pudiera verificarse y avalarse de un modo sonoro, como si un ruido característico viniera a saludar el éxito de un lance venéreo. De todos modos, la unión fue exitosa. Al cabo de un mes se supo que María de Montpellier estaba embarazada y nació un hijo que fue sucesor de Pedro II y que fue quizá el más grande de los condes de Barcelona y reyes de Aragón. Nos referimos a Jaime I, el Conquistador. En esta primera sustitución, y seguramente en la segunda, que enseguida contaremos, todos nosotros nos mostraremos sorprendidos. ¿Cómo no te das cuenta? Vamos a ver. La segunda sustitución sucede mucho más adelante, allá por 1745. Entonces, se había muerto una amante muy querida de Luis XV, que se llamaba Madame de Chateauroux. Y Luis quedó desamparado, estaba muy aburrido, estaba buscando otra favorita probablemente. Entonces las damas de la corte, que hacía tiempo esperaban un momento como ese, pasaron a la ofensiva y los pasillos de Versalles se llenaron de muchachas que por todos los medios trataban de atraer la atención del rey. Algunas dejaban ver su escote exageradamente, otras se levantaban la falda como sin querer, algunas también utilizaban los servicios de algunos cortesanos que hacían circular rumores halagadores sobre su experiencia, su temperamento, su hospitalidad o sus preferencias amorosas. Todos estos rumores naturalmente llegaban a oídos del rey. La más decidida de estas muchachas fue Madame de Rochegual. Dicen que su audacia no tenía límites. Se ocultaba durante horas en los rincones del palacio o detrás de los matorrales del parque por donde sabía que pasaría el rey Luis, y lo miraba, según el cronista, con pupilas cálidas. Atención a las pupilas cálidas, ¿eh? Hay que saber mirar con pupila cálida para que la persona que no lo mira descubra cuáles son las espantosas intenciones que tiene. Pero el rey, que estaba de duelo, pasaba sin dirigirle una sola mirada, y parece que no le gustaba mucho, porque solía decir de ella, de Madame de Rochechouart, que era como los caballos de la caballeriza menor, siempre presentados y siempre rechazados. Madame de Rochechouart estaba desesperada, y más lo estuvo cuando en una fiesta en la que se disfrazó de árbol, también mirá, ¿no? Luis XV fue el que se disfrazó de árbol. Uh-huh. Conoció nada menos que a Madame de Pompadour. Era muy, muy común disfrazarse de árbol. Y en aquella fiesta hubo también una sustitución, que sería la tercera, ¿no? Las damas sabían que Luis estaba disfrazado de árbol, pero no sabía cuál de todos los árboles era el rey. El disfraz de árbol no deja ver mucho la cara. Y entonces la señora Portel creyó reconocer a Luis XV y comenzó a acorralar a uno de los disfrazados. El perseguido era un guardia del rey, quien contento no desdijo las convicciones de Madame de Portel y se fue con ella a un saloncito discreto donde obtuvo todas las ventajas que pudo desear. Después del encuentro, Madame de Portel volvió al baile con las ropas en desorden, muy satisfecha del placer que creía haber recibido de Luis XV. Como dijimos, Madame de Rochechouart se entristeció cuando supo que poco después de esa fiesta Luis hizo amante de Madame de Pompadour. Decidió entonces sustituirla al menos una vez. Es decir, planeó meterse en la cama de Luis XV haciéndose pasar por la Pompadour. Observó entonces cuáles eran los movimientos de Luis para encontrarse con la Pompadour en aquellos primeros momentos, y notó que la nueva favorita entraba sigilosamente por la noche en el aposento del rey y se metía en la catrera. Para evitar problemas con la reina María Lechinska, que desde luego dormía en otra habitación, pero cercana al rey, la Pompadour hacía todos los movimientos en el mayor silencio y en la más cerrada oscuridad. Y eso fue lo que aprovechó Madame de Rochechouart. La sustitución se cumplió, pero fue accidentada. El deseo de Madame le impidió calcular un detalle. Imitó los movimientos de la Pompadour, entró en los aposentos del rey, se metió en su cama, lo abrazó y lo amó, por no decir otra cosa. Después se fue, como José. Al rato, la Pompadour entró en los aposentos del rey, la misma, la amante, la verdadera, entró ella. Se metió en esa cama, lo abrazó y lo amó. Y el rey comprobó que algo andaba mal. Pero no dijo nada, eran amantes poco comunicativos. Al día siguiente, Luis se cruzó con Madame de Rochechouart y dice el cronista que ella le lanzó una mirada cómplice, que revelaba una gran intimidad. Vaya a saber, habrá enarcado las cejas o habrá abierto el ojo derecho con los dedos pulgar e índice de esa misma mano, como diciéndole al rey, era yo. Luis supo entonces que había sido aquella mujer la invasora y se sintió ultrajado. Además del malestar que padeció, no quiso tener mayores problemas y expulsó directamente a Madame de Rochechouart de Versalles por imprudente. Triste y victoriosa a la vez, aquella muchacha abandonó el palacio y se dedicó durante el resto de su vida a contar su historia a los ciudadanos de París. Me gustó mucho esta doble sustitución, pero me queda como a ustedes una sensación de inverosimilitud que solo puede explicarse, en realidad no es la sensación de inverosimilitud la que debe explicarse, sino la inverosimilitud. En principio, en aquellos tiempos, supongo yo, se llamaba con menos luz que ahora. Pero me extraña que estemos tan cerca en la historia. En los tiempos de Luis XV las cosas eran distintas. No estamos hablando de la antigüedad clásica, ni de aquella sustitución de Lía y de Raquel por Lía, que le sucedió a Jacob. Así que, tal como ustedes, me resulta un poco increíble que alguien no se dé cuenta con quién está. Pero no solo me resulta increíble, parece que Luis XV era un buen amante. Y lo primero que debe saber un buen amante es con quién está.
Obviamente.
Amar es una actividad absolutamente personal, en la que cada uno debe emprender la invasión del otro en ambos sentidos, en el sentido físico, pero también en el sentido espiritual, intelectual, etcétera. Así que me quedo un poco decepcionado con aquellos amantes que no sabían con quién estaba, y si no sabían, porque les daba lo mismo.
Correcto. Sí, pues donde esto parece ser, Alejandro, una actividad de uno solo, ¿no es cierto? O sea, no registrar al otro,
claro,
no captar las diferencias que el otro tiene en su modo de amar y que genera en nosotros, a su vez, ¿no? Las cosas diferentes que generan en nosotros.
Además, por mucho riesgo que hubiere, someter una relación de ese orden al silencio y a la oscuridad es reducir nuestras percepciones cuando es en ese momento cuando deben ser más agudas, cuando debemos percibirlo todo. Así que eso me deja un poco preocupado. Del mismo modo que Madame Portel llamó al rey disfrazado de árbol y no supo quién era, que no se sacó el disfraz. Ni fue capaz su majestad de apartar un poco las ramas. Entonces, me imagino a la pobre Madame solo imaginando al rey. Lo que revela que después de todo, el rey, el guardia, cualquiera era lo mismo. Y hay que luchar contra esa idea de que cualquiera es lo mismo, porque no es lo mismo cualquiera. No es que, no tiene que ver ni con habilidades de circo, ni con dotaciones espeluznantes. Tiene que ver con la aparición de la segunda llama, que es el alma. En estos menesteres.
Sí, señor.
Hemos ido. ¿A quién quiere dedicar esto? Por
favor? No parece haber dedicándose, Alejandro, porque justamente lo que usted decía, los amantes engañados parecería ser que solo amaban desde ellos y no percibían diferencias.
Sí, claro.
Y aquellas que los engañaron, digamos, cuando una persona realiza una sustitución en la cual no le importa que el otro la desea a ella, sino el acto en sí tampoco nos merece ninguna dedicación.
No,
lo que importa del amor es que nos elijan a nosotros, no que nos metamos en la cama de quien desea a otro.
Claro. Si no, para eso nos subimos al 107 a toquetear personas.
Claro.
Otro lado.
Exactamente.
Sí, de ese orden. Hay quienes lo hacen, yo lo he visto.
Sí.
Suben al 107 y ahí tocan un rato y luego se van a su casa diciendo, bueno, estoy evitando el casamiento.
Entonces, aquí estás alejando a los que sí les importa ser quienes
claro,
son.
Claro, no, aunque sea para no ser elegido.
Exactamente.
Bien, le digo yo que he sido rechazado por las mujeres más hermosas del rey. hemos ido a la discoteca, hemos contado estas historias, quedó muy impresionado el discotecario con la historia de Madame de Portel, y nos regaló este disco, nos ofreció este disco, esta milonga que canta Victoria Morán, que se llama Será Él. Será Él es lo que se estaba preguntando Madame de Portel mientras abrazaba a un árbol. Adelante, Víctor.
Local que resguarda el viejo pozo aguatero, con su cerca al dominguero la moza sentada guarda, que lento y quieta que tarda, y en su cariño creciente, porque llevando a la frente una mano a flor alerta, la vieja huella desierta, donde no asoma el ausente. Y mientras cada mirada tras un suspiro va huyendo, un clavel va durmiendo sobre una cálida ya el sol de derecha tomada lo oculta y ella batida mira la flor prometida mientras sus manos nerviosas torturan los moños rosas de sus trenzas de pronto calmando sus inquietudes divinas a un jinete que de prisa viene el camino acortando entonces como jugando reina con ansia el clavel y aunque tan instinto fiel le promete su ventura suspirando con ternura, se pregunta, ¿será él? Lo demás, ¿para qué decirlo si ya está vivo? El reproche no ha existido y la tristeza se fue. Solo al mirarlo ya ve, llegó el posible enojo. Hay tanto amor en sus ojos que solo pierde terreno mientras temblando en su seno recibe el clavel más rojo.
Hemos escuchado a Victoria Morán interpretar Será Él.
Acompañaban a Victoria Morán las guitarras de Carlitos Juárez, guitarras que nosotros también utilizamos muchísimo en distintas ocasiones en el Bar del Infierno. Uh-huh. Es uno de los mejores guitarristas de este momento. ¿Eh? Bueno.